Instituciones políticas de muchos países del mundo. Y esa es la verdadera batalla que, si quiere y puede, debería dar Europa.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La tarde de COPE y lo hacemos con una buena noticia si eres de los 8 millones de personas que tiene contratada la electricidad en el mercado regulado. Pues que sepas que hasta las 4 de la tarde el precio del megavatio hora está a 0 euros. Marzo está siendo el mejor mes para encender la luz en el último año. Estamos pagando esta semana, por ejemplo, de media ese megavatio hora a 20 euros, que es un precio bastante bajo. Y la buena noticia nos la trae este carrusel de borrascas que estamos teniendo en nuestro país, que está llenando nuestros embalses, que se encuentran ahora de media al 65% de su capacidad. Está lloviendo tanto que, como te venimos contando, muchos pantanos están desembalsando agua y eso nos viene muy bien porque se genera electricidad. Fíjate, las hidroeléctricas ya han generado en lo que llevamos de año más de 9.000 gigavatios hora. Para que nos hagamos una idea, eso equivale al consumo eléctrico anual de más de 1 millón de hogares. Este fenómeno de precipitaciones persistentes va a ayudar a alargar el periodo de precios bajos, porque sí, va a seguir lloviendo al menos todo lo que queda de este mes de marzo. Tras la borrasca Lawrence, que ha dejado importantes inundaciones en los últimos días en Andalucía, Extremadura y también en la región de Murcia, hoy tenemos un día de tregua. Sin embargo, mañana entra con fuerza otra nueva borrasca. En este caso, la borrasca Martiño. Y en el plano político, el temporal dentro del gobierno no amaina. El gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez sigue dando muestras de su clara división. La última a cuenta de la tributación o no del salario mínimo interprofesional. El PSOE, de la mano de María Jesús Montero, es decir, la vicepresidenta María Jesús Montero, quiere que el salario mínimo internacional tribute, pero Sumar, con la otra vicepresidenta a la cabeza, Yolanda Díaz, quiere que el SMI siga estando exento de tributar. Se espera que la próxima semana la mesa del Congreso escenifique esta división y que Yolanda Díaz se apoye en el PP y en Podemos para lograr sus objetivos. No es el único frente en el que ahora mismo se puede palpar esta división. El otro es el aumento del gasto militar que exige la Unión Europea y que Pedro Sánchez quiere aplicar. Se lo ha echado en cara esta mañana en la sesión de control al Gobierno la diputada del PP, Esther Muñoz, a Yolanda Díaz.
Si usted está en contra, como dice, de que permanezcamos en la OTAN, de que se incremente el gasto en defensa, si usted está en contra del rearme, ¿está en riesgo la estabilidad del gobierno?
Fíjese, el gobierno de España es el más estable de Europa. Sí, sí, ríanse, señorías.
Y a las 3:30 te voy a contar el final feliz de la odisea que han vivido Sunita Williams y Butch Wilmore.
And splashdown, Crew 9, back on Earth.
Es el momento en el que los dos astronautas estadounidenses que han estado 9 meses y medio en la Estación Espacial Internacional han amerizado en el Atlántico. En 25 minutos te vamos a contar todos los detalles de este viaje que ha llegado a su fin. Y hoy, en el Día del Padre, queremos que nos cuentes qué cosas te enseñó tu padre con éxito o sin éxito. Hacer una tortilla de patatas, cambiar una rueda, montar en bici, incluso aquello que no fuiste capaz de aprender por mucho que él se empeñara. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, puede que te enseñara a cocinar o a conducir o a hacer bricolaje, pero también los padres son mucho de dichos y retailas que seguro que se te han quedado en la cabeza.
Hola, gente. Pues mi padre era un ser maravilloso y repetía muchas cosas. Y una era, recordad, los padres, parientes finos, los hermanos contingentes y enemigos redomados, todos los demás parientes. Y lo mejor, la honradez es lo más rentable a largo plazo. Un saludo.
Bueno, pues esas cositas del día a día que te enseñó tu padre con éxito o con menos éxito, hoy en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España viaja a las 5 a Rotterdam para jugar contra Países Bajos.
Mañana es la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Jugamos contra Países Bajos, Países Bajos, España. La selección se ha entrenado todavía esta mañana en Madrid antes de viajar. Noticias del equipo de Luis de la Fuente, Javi Gómez.
Sí, esta mañana corro último entrenamiento de la selección en Las Rozas con la ausencia del jugador del Barça, Ferran Torres, por un golpe en el partido ante el Atleti del pasado fin de semana. Esto le convierte en principal candidato a ser uno de los tres descartes en el partido de mañana. En apenas dos horas la expedición pondrá rumbo a Rotterdam, donde a partir de las 8 de la tarde Fabián Ruiz y Luis de la Fuente darán la rueda de prensa oficial previa a los cuartos de final.
El que acaba de hablar es Ronald Koeman, al que le han preguntado por Lamine Yamal.
Para un entrenador es tener mucha suerte de poder tener ese tipo de jugadores, por su calidad pueden decidir partidos. He tenido la oportunidad de trabajar con Messi, que ha sido algo muy grande, y ojalá que Yamal llegue un día como Messi por el Barcelona, la importancia que Messi ha tenido para este club, y ojalá que los jóvenes van a ganar muchos títulos y también Frenkie con ellos puede ganar muchos títulos.
Germán Mansilla, ¿qué noticias tiene el equipo de Ronald Koeman?
Con las ausencias en la convocatoria por lesión de Dumfries, el del Inter, y de Schouten, el centrocampista del PSV, recibe Holanda a España. Koeman no pierde el eje de su equipo, su capitán Van Dijk lidera la defensa, Frenkie de Jong gobierna el medio junto a Reinders, el del Milan. Por cierto, hoy Frenkie ha entrenado con normalidad. Y arriba, la velocidad de Gakpo en banda y la calidad de Xavi Simons, el 10, son determinantes en su ataque. España se enfrenta a una de las mejores defensas de Europa y tendrá que vigilar las transiciones rápidas de los Orange.
Lo que más llama la atención de esta España, de esta concentración, son los centrales, Lenormand y tres jóvenes. El primero, Cubarsí, estuvo anoche en el partidazo, Luis Munilla.
Teníamos ganas y conocimos de cerca a un chaval que se define ante todo como tranquilo y que duerme 10 horas diarias, que viene de una familia de carpinteros, que trata de pasar inadvertido y que le va bien en segundo de bachillerato. Contó Cubarsí que ahora mismo le daría el Balón de Oro a Rafinha y además cree que Lamine también lo haría. Si tuviera que fichar un jugador para el Barça sería Julián Álvarez. De la selección destaca el gran ambiente, el papel de líder de Morata y la temporada de Raúl Asencio, con el que cree que puede hacer una buena dupla. Y reconoce Cubarsí que jamás imaginó estar donde está con solo 18 años.
¿En tus mejores sueños pensabas que con 18 años ibas a jugar en el Barça, en el primer equipo, titular indiscutible, y en la selección española?
No, el sueño no llegó tan lejos. Yo pensaba que estaría ahí jugando con el Barça Athletic, a lo mejor alguna oportunidad, pero asentado en el primer equipo nunca me lo
dije. Es la primera convocatoria del madridista Asencio, que por primera vez ha hablado de su imputación, Santi Duque.
A sus 22 años corro recién cumplidos, el central del Real Madrid culmina con la llamada de la selección una ascensión meteórica. Asencio llegó al Real Madrid con 14 años para formar parte del cadete, pasó por el juvenil, militó en el Madrid en la 22-23 y en el Castilla en la 23-24 y solo unos meses después, el 9 de noviembre del 24, debutaba con el primer equipo en el Bernabéu por la lesión de Militao, dando una asistencia a Bellingham. Desde entonces ha pasado a ser un fijo de Ancelotti, disputando 29 partidos y recibiendo la llamada de Luis de la Fuente. Y efectivamente, ayer por primera vez en Televisión Española hablaba sobre la presión que supone jugar en el Real Madrid y también sobre la sentencia que espera por difundir presuntamente un vídeo sexual de una menor.
Sí que he notado ese cambio de presión en los campos, pero bueno, soy una persona que me gusta, me motiva sentir esa presión. Creo que desde pequeño estoy acostumbrado a que en el Madrid sintamos esa presión. Hace que me motive aún más. Creo que cada uno es consciente de lo que hace. Por esa parte estoy muy tranquilo. Bueno, vivir el día a día al final es un tema de plazo, de tiempo, que al final no depende ni de mí, ni de ti, ni de ninguno de nosotros. Vivir el día a día con la máxima tranquilidad.
Otro central, esta es la gran sensación, es muy joven, Housen, nacido en Ámsterdam y juega con España, Carlos Sáez.
Sí, Corro es una de las caras nuevas de esta selección que ha aterrizado por Íñigo Martínez en esta convocatoria. Nacido en Ámsterdam en 2005, con tan solo 19 años, se está labrando una muy buena carrera de la mano del Bournemouth de Iraola. El central que militó en las categorías inferiores de Países Bajos, donde jugó 18 partidos, ha declarado en la agencia EFE que cumple un sueño de jugar con la selección y que nunca, nunca tuvo dudas de jugar con España.
Lo digo siempre, España es mi casa. Yo siempre, cuando puedo, voy a España y vuelvo a casa y me siento español y soy español. Y bueno, cuando surgió la oportunidad la tomé porque eso, yo me siento español y yo contento por estar aquí. Para mí es un orgullo y un sueño estar aquí.
El rival para España en semifinales saldría del duelo Croacia-Francia, que se juega también mañana, Dani Gil.
Sí, eliminatoria en la que Francia parte como favorita. La expedición de Deschamps ha viajado este mediodía a Split para jugar mañana contra Croacia en la ida de cuartos de final de la Nations League. Y el gran protagonista, por supuesto, es Kylian Mbappé, que vuelve con la selección 6 meses después de su última convocatoria. Ha sido recibido con los brazos abiertos por sus compañeros. Volverá a ser el capitán durante esta eliminatoria. Y el que habló ayer fue Koundé. El defensa del Barça abordó varias cuestiones, también el buen momento de su equipo y la sintonía, la conexión dentro y fuera del campo que tiene con Lamine Yamal.
Oui, avec Lamine.
Sí, con Lamine me llevo muy bien tanto dentro como fuera del campo. Lo digo a menudo y a veces la gente lo olvida porque ven a un jugador que hace cosas excepcionales. Pero solo tiene 17 años, todavía es un niño, un adolescente.
Una de las noticias de estas concentraciones es que ha vuelto con Bélgica el portero Courtois, Alex Salguero.
638 días después de pelearse con Tedesco, que ya no es seleccionador, Courtois regresa a una convocatoria con Bélgica. El portero del Madrid se reunió con sus compañeros para explicarles a la cara su verdad y notó que le habían entendido. Les desveló que su ausencia no se debió solo a que le habían dado el brazalete de capitán a Lukaku y no a él, sino a que Tedesco, al que llamó mentiroso, no habló con él ni una sola vez tras su lesión y sentía que no le respetaba. También se refirió a Castells, el que fue su sustituto en la portería y que renunció a jugar tras su regreso y del que dijo que si tenía algún problema era mejor que se lo hubiera dicho a la cara.
Como ya expliqué, no sentí ningún respeto hacia mí. Exploté cuando tomó la decisión de la capitanía. Sentí que no me estaba respetando como portero. El entrenador nunca vino a verme, ni cuando estaba lesionado. No había visto eso en 16 años. Sé que no tengo el carácter más fácil, pero a veces hay que resolver las cosas de manera interna, y ahí se salió de control. Yo pensaba que estaba claro para todo el mundo, pero cuando he llegado a la concentración me he dado cuenta que no. Por eso ha sido positivo poder hablar en el vestuario.
En un momento, asuntos de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Tiri, 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 ¿te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En las próximas horas se debe confirmar o no que el partido Barcelona-Osasuna se juega el jueves de la semana que viene, Víctor Navarro.
Sí, está esperando el Barça esa respuesta sin ningún tipo de optimismo por el cambio de fecha como han pedido. Creen que no les harán caso. Se han ido los no internacionales y Hansi Flick de descanso unos días sin saber esa fecha y con el cabreo por si les hacen jugar 3 partidos en 7 días. Anoche Pedri habló en nombre de la plantilla en RACU y dejó claro que están alucinados con la posibilidad de jugar ya la semana que viene.
La verdad que es un poco raro. No sabía que iban a poner ese partido ese día, pero bueno, no lo entiendo mucho porque bueno, ya el Madrid se quejó de que no se juegan con 72 horas de descanso y bueno, creo que la Liga pues es verdad que no tenemos muchas fechas para ponerlo, pero bueno, al no tener esos dos jugadores creo que no, nos perjudica un poco y bueno, a ver qué pasa.
Ayer habló Szczęsny de su futuro en el Barcelona. ¿Qué noticias tenemos de la continuidad del portero polaco, Elena Condis?
Que todos los caminos llevan a su renovación. El Barça quiere contar con Szczęsny la próxima temporada y él está encantado con la idea de firmar un año más. Según fuentes cercanas a Szczęsny, está muy feliz con su decisión, convencido que puede triunfar aquí y levantar la primera Champions de su carrera. Y si al principio sufrió un poco con la defensa tan adelantada, ahora disfruta muchísimo con el estilo de juego tan ofensivo. Además, y esto es un plus, su familia está encantada en Castelldefels. La renovación de Szczęsny provocará la salida de Iñaki Peña. Descontento con su situación deportiva, termina contrato en 2026.
En el Real Madrid hace unos días vimos a Carvajal ponerse las botas. Es buen momento para preguntar cómo marcha la recuperación de Carvajal, Melchor Ruiz.
Pues se marcha bien, sigue avanzando en esa recuperación. Se cumplen ya 5 meses y medio desde que se lesionó. Esta semana, como dices, aparecía trabajando ya con botas, que es un paso importante en la recuperación. Le queda mucho todavía por delante, pero el objetivo de Dani es el que se ha marcado, el Mundialito de Clubs. Otra buena noticia hoy es la de Fran García, que también ha trabajado ya sobre el césped. Esas molestias que tenía en la pierna izquierda, que como avanzábamos ayer, estará sin problemas ante Leganés.
Después de la derrota contra el Barça, hoy vuelven los que quedan aquí en Madrid, en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha vuelto al trabajo sin los internacionales 10 que tiene repartidos por el mundo, y la principal novedad del contingente que hoy se puso a las órdenes del Cholo es que Coque, al margen del grupo, sigue ultimando su recuperación.
Ha estado el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, viendo las obras de la Cartuja y ha hablado del derbi sevillano.
Yo creo que hay muy buena voluntad por parte de espero que de los dos, ¿no? Ayer sí, es verdad que tuvimos una charla larga con el presidente, cual aprecio del Real Betis, igual que el presidente de José María del Nido del Sevilla, ¿no? Los dirigentes que ahora mismo están al frente, pues seguramente pues van a dar lo mejor para que esas cosas no vuelvan a suceder. Y si en algún momento suceden, bueno, pues nos sentamos el tiempo que sea necesario hasta que se resuelva.
Víctor Fernández, el Sevilla insiste en que no va a ir al palco.
El Sevilla se mantiene firme en su idea de no acudir al palco del Villamarín en el próximo derbi, salvo que el Betis pida disculpas por haber pedido la sanción de 3 jugadores sevillistas. El club mantendrá su idea de mantener las relaciones rotas. La semana que viene podría haber más aclaraciones. Mientras tanto, el equipo está centrado en lo deportivo. El Betis, lanzado por la Champions, parece claro favorito, pero Pedrosa, el lateral del Sevilla, advierte la fuerza que suele tener el conjunto de Nervión en estos partidos.
Sobre los números, ahora mismo sí que pueden ser los favoritos, pero yo creo que en un derbi no hay ningún favorito. Creo que se ha demostrado ya, por ejemplo, los 2 años que yo llevo aquí, que siempre ha sido, la palabra siempre ha sido el Betis es favorito. Llevo 2 años aquí, de momento, a mí personalmente no me han ganado. Hemos empatado 2 y hemos ganado 1. Entonces, ya te digo, para el favorito hay que demostrarlo en el partido, entonces ya veremos qué pasa.
Álvaro Rubio, la UEFA expedienta al Atleti por el partido contra la Roma.
Y esta vez es por los incidentes que tuvieron lugar fuera del estadio después del partido contra la Roma. Dice el informe que además se lanzaron bengalas y objetos en la explanada del estadio, que los aficionados de la Roma ocuparon las vías de evacuación y que ahora el club rojiblanco tiene un periodo para mandar alegaciones. Recordamos que fue sancionado con 30.000 euros por lanzar bengalas en Roma y que estaba en periodo de prueba para tener entradas cuando juegue a domicilio.
Liga de Campeones femenina. Ayer el Real Madrid, partido de ida de los cuartos de final, ganó 2-0 al Arsenal, Andrea Peláez.
El Real Madrid golpea primero en los cuartos de la Champions tras ganar ayer en el Di Stéfano 2-0 al Arsenal con goles de Linda Caicedo y Atenea del Castillo. Las blancas estaban ante su gran prueba de nivel en Europa y los superaron con creces, siendo efectivas con sus ocasiones y sabiendo sufrir cuando el Arsenal apretó. La mala noticia llegó en forma de lesión del Liverpool, que abandonó el terreno de juego llorando y cojeando ostensiblemente de la rodilla derecha, la misma que se lesionó ligamento interno en la Supercopa y por la que hoy se someterá a pruebas junto a María Méndez, que también terminó con molestias. Primer paso dado, queda la vuelta al próximo miércoles a las 9 en el Emirates.
Para Alberto Toril es momento de presumir.
Tenéis que valorar un poco el esfuerzo que hace la chica. No es todo dar palos y criticar. También cuando lo hacemos bien, pues estaría bien que alabéis un poco a las jugadoras y que lo merecen. Al final creo que el crecimiento es constante. Claro, nos comparáis con el Barça, que lleva mucho tiempo y es difícil. Pero creo que pronto estaremos muy cerca y porque vamos en buena línea.
Hoy a las 7:45, Wolfsburgo-Barcelona, Juan Arias.
Las azulgrana afrontan la ida de los cuartos de final en el campo de Wolfsburgo con las bajas de Badge, Roebuck y Kika Nazaret. Es alta Claudia Pina. Las germanas no conocen la derrota contra el Barça. 4 victorias y 2 empates en 6 enfrentamientos.
Y estamos pendientes también de la selección española sub-21, que juega amistosos. Lo va a hacer contra la República Checa. Carlos Ganga.
La sub-21 trabaja para afrontar el primero de los 2 amistosos que tienen este parón el viernes en Lorca contra la República Checa. Por cierto, todavía quedan entradas entre 10 y 25 euros. El martes el equipo de Santidenia juega en Alemania preparando el europeo de este verano y allí previsiblemente va a estar Iturbe, el portero del Atlético de Madrid, que aquí en Deportes Cope nos habla de la nueva sensación de la selección, el central del Bournemouth, Dean Housen.
Sí, es un fenómeno. La verdad que desde el primer día que vino con nosotros a mí me sorprendió mucho cómo juega con las 2 piernas. Parece delgadito, pero va al choque, va fuerte, es contundente. La verdad que me parece un muy buen central y encima joven que tenemos para años.
Y en el día de hoy lamentamos el fallecimiento de Andrija Delibasic. Ha fallecido a los 43 años. Jugó en España en el Mallorca, la Real Sociedad, el Rayo Vallecano y el Hércules.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta es una noticia que adelantaron los compañeros en Deportes COPE y se confirma en el día de hoy. Alejandro Valverde presentado como nuevo seleccionador de ciclismo, Erifrade.
La sede del Consejo Superior de Deportes ha sido el lugar escogido para presentar a todo el equipo técnico de las modalidades de la nueva federación presidida por José Vicioso, aunque el foco efectivamente estaba en el estreno oficial de Alejandro Valverde como seleccionador élite masculino de carretera. Un Valverde ilusionado, responsabilizado, que sabe que en su nuevo cargo hay muchas cosas que encajar con ciclistas y equipos, pero que tiene claro que la ilusión de vestir el maillot nacional tiene que ser una condición.
Tener las ideas claras, saber que ellos sigan trabajando, corredores que tengan ganas, que tengan ilusión por ir a los mundiales, porque muchas veces hay corredores de mucho nombre que realmente no tienen ilusión por ir a un mundial. Entonces, pues más vale llegar muchas veces a un corredor que no sea tan fuerte, pero que esté mentalizado y con ganas.
Y a esta hora estamos pendientes de la clásica Milán-Turín, Kike Iglesias.
Que tiene más de 100 años, quedan 20 kilómetros para llegar a la Basílica de Superga, que es el final de esta clásica, y un alemán, se llama Rasch, que está encabezando la carrera, pero por detrás tira el UAE para que intente ganar Adam Yates, que es el gran favorito.
Daniel Asenjo, en tenis estamos pendientes del torneo de Miami.
Y Carlos Alcaraz está muy pendiente hoy del Bukic Gofán, porque de aquí saldrá su rival en segunda ronda. Y nosotros, como dices, pendientes de varios españoles. Carballés juega contra el australiano O'Connell y Munar contra el francés Ring Derknech. En el cuadro femenino, ayer perdió Jessica Bouzas.
Gonzalo Carbajo, Djokovic y el sindicato de jugadores están a la gresca con las instituciones del tenis.
Ha emitido una demanda en la que acusan a los cuatro principales organismos del tenis mundial en la actualidad de estar dentro de un sistema corrupto, ilegal y abusivo, de explotar a los tenistas para su propio beneficio y de limitar tanto el dinero generado en los torneos como la capacidad de generarlo fuera de las pistas. En el comunicado denuncian también que el calendario es muy duro para los tenistas, que hay partidos que acaban a las 2 o las 3 de la madrugada y que los torneos no ponen un solo euro para el transporte. La demanda viene firmada por más de una docena de jugadores, entre los que curiosamente no aparece el nombre de Novak Djokovic.
En balonmano, Luis Malvar, tenemos que despedir en los próximos meses a Gedeón Guardiola.
Se retira a final de temporada el gran hispano Gedeón Guardiola, con 22 años en activo, uno de los mejores defensas del mundo y de España. Sus 40 años dice adiós en el balonmano Nava, con 9 medallas a sus espaldas, un mundial, 2 europeos, un bronce olímpico, 2 bronces mundialistas, 2 platas de europeo y otro bronce europeo.
En baloncesto, Íñigo Jodra, estamos pendientes de los partidos de los equipos españoles en la FIBA Champions.
Unicaja selló ayer su pase a los cuartos de final tras imponerse en cancha de Manisa. Victoria también de Baxi Manresa ante el Reggiana, aunque esta sabe a poco, ya que necesitan una carambola en la última jornada para lograr el billete a cuartos. Y esta tarde, 2 españoles se la juegan a domicilio: La Laguna Tenerife ante Petkim Espor a las 6:30, ya a las 8, turno para Ocam Murcia en cancha de Nanterre.
A esta hora, Santi Duque está jugando la selección española de fútbol sala femenino, está jugando contra Finlandia camino del Mundial.
Iniciando su camino al Mundial de Filipinas, enfrentándose a la selección finesa en Besanzón, en Francia. Restan 11 minutos para el descanso y España ya manda en el marcador, merced al gol de Irene Córdoba. España 1, Finlandia 0.
Mañana el COI va a elegir al nuevo presidente, se está gestando y hay un español en la carrera, Ángel García.
O presidenta, se decide en Grecia, lo deciden 106 miembros votantes y hay 7 candidatos, aunque esto es cosa de 2 o 3. La gran favorita, la nadadora de Zimbabue, Christy Coventry, que sería la primera mujer presidenta y que cuenta con el apoyo del actual presidente Thomas Bach. La alternativa, el español Juan Antonio Samaranch o el mítico exatleta Sebastián Coe. Ya sabes, esto es cosa de lobby, de muchas promesas, pero que no siempre se cumplen. Escucha, Samaranch.
Es muy difícil saber medir qué son las palabras de apoyo y cómo se van a convertir en votos. Pero sí, estoy muy animado. Es el final de una gran carrera, de un gran proyecto y ha valido la pena.
En el Parra Center, Cleveland vuelve a perder. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Cavs cayeron anoche en su visita a los Clippers. Segunda derrota consecutiva, algo que a Cleveland solo le ha pasado 3 veces en esta temporada, en la que ya rondamos los 70 partidos disputados. Los angelinos contaron con un buen Harden en la dirección, con el mejor Kawhi del curso, con un enorme Zubac, 28 puntos y 20 rebotes, y con un Bogdanovic impoluto desde el banquillo. El serbio anotó 20 puntos sin fallar ni uno solo de los 8 tiros que lanzó. Del resto de la jornada, destacar la victoria de unos Warriors sin Stephen Curry ante los Bucks, con Draymond Green dándole la noche en defensa. defensa a Giannis Antetokounmpo.
Informa Isaac Fouto, el Estadio Metropolitano es el gran favorito para albergar la final de la Liga de Campeones del año 2027. Su gran rival es Bakú. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Este año, la gran cita con Wagner en Madrid está en el Teatro Real. El 29 de marzo, dos voces únicas del universo wagneriano ofrecen un único concierto. Michael Foley y Gabriela Scherer debutan en el Teatro Real con escenas memorables de El holandés errante y Tannhäuser, junto a emocionantes momentos de Arabella, de Richard Strauss. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Estoy viendo un poco el sol, ¿eh?
Sí, hoy es gran noticia. Hoy está todo el mundo dándose abrazos por la calle porque ve un poquito el sol y por lo menos no llueve. No, sí, hace tanto frío, no llueve. Bueno, es un día maravilloso para la vida. Que,
exactamente.
Pedro, estoy dudando si hacemos quiniela esta semana. ¿Habrá quiniela de partidos internacionales, me imagino, ¿no? De selecciones, seguro que hay, ¿no? De selecciones.
Sí, yo creo que hay todas las semanas, sí, incluso a veces entre semana.
Bueno, y de segunda, claro. Mejor meten partidos de segunda. Bueno, vale, pues la hacemos seguro.
A
ver qué pasa con la IP. Bueno, estás buscando esta semana, estás pidiendo a los oyentes que encuentren un futbolista paisbajense, que me gusta mucho el gentilicio, ¿eh? Paisbajense me gusta casi más que holandés.
Sí, un paisbajés, que te dije el lunes que es de Holanda del Norte. Exactamente, nació en la ciudad donde McDonald's puso su primer restaurante en Europa. Y ayer te dije que su nombre y su apellido coincide prácticamente con uno de los actores más famosos de este siglo, un actor americano, estadounidense. Y la pista que te doy hoy, estaba escuchando antes que el Teatro Real tiene programado el holandés errante. Bueno, pues ese holandés que estamos buscando, un poco errante fue porque, por ejemplo, jugó en España.
¿Jugó en España?
Sí.
Es un holandés errante.
Es un holandés.
Jugó en España. Sí.
No se quedó en su país solo, o sea, dio la vuelta al mundo.
Un país bajense, bueno, este como ya dijiste que había nacido en Holanda del Norte, es holandés.
Sí, es muy fácil, si es muy bueno, jugó en España y es el prototipo de jugador holandés.
Muy bien, iba a decir una frase que iba a ser definitiva, mañana a lo mejor la digo. Venga, un abrazo, Pedro.
Venga,
chao. Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la ausencia de Íñigo Martínez.
Yo creo que estamos en un momento ahora en que un jugador que quiera renunciar a la selección
es mucho más fácil decir que no quiere ir a la selección por razones de edad que
claro,
quitarse de medio.
Claro, es que Íñigo, si no me equivoco, va a cumplir 34, ¿no? Ahora. Va a cumplir 34. Está en un momento donde él sabe que no está dentro de los cuatro centrales preferidos de Luis de la Fuente. Es decir, lo tiene muy complicado para ir al Mundial, salvo que de repente Íñigo sea un central de época de aquí al Mundial de 2021.
Como lo está siendo hasta ahora.
Lo que quiero decir es que no está entre los cuatro primeros centrales de España. Está entre los cuatro primeros, a juicio de la Fuente.
De acuerdo.
Y que él dice, vamos a ver, yo no creo que vaya a estar en el Mundial, ya con 35 años cumplidos y con lo que viene por detrás, que son centrales jóvenes y tal, no sé qué. Si es que no, en este momento de la temporada, ahora una convocatoria para jugar contra Holanda, cuando estoy en el momento más importante de la temporada, he tenido lesiones este año, voy a jugar un cuartos de final de Champions, la vuelta de la Copa del Rey, los partidos de Liga, vamos a luchar por tres títulos, simplemente eso, es comprensible. O sea, es que sí, yo lo entiendo perfectamente.
Pero sí, es perfectamente comprensible, pero al mismo tiempo...
Él no ha dicho nada.
Es lo que podemos suponer.
Sí.
Pero
sí.
No... Pero la única certeza que tenemos es que está oficialmente lesionado.
Totalmente.
Sí, eso sí.
Pues también podía haber dado una versión, ¿eh? Y no necesitaba...
Por centrales preguntamos en arroba deportescope, Daniel Asenjo, ¿cuál es la pregunta?
¿Y por qué central de España te gusta más? ¿Asencio, Cubarsí, Huxen o Lenormand? De momento el 40% se queda con Asencio, seguido muy de cerca, 38% Pau Cubarsí.
Tenemos centrales jóvenes para mucho tiempo, son muy jóvenes todos los que están, incluido Lenormand. Bueno, vamos a hablar mucho de la selección en el 106.3, Deportes COPE.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Sabemos que la instalación de alarmas es hoy el remedio más eficaz para evitar la ocupación de viviendas. Por ello, la agencia negociadora del alquiler las instala a sus nuevos clientes sin coste, además de administrar los alquileres y de garantizar el pago de las rentas. ¿A qué estás esperando para llamarles? Únete al Tranquiler. Llama al 920-2011. 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE.
And splashdown. Crew 9 back on Earth.
Es el momento en el que la nave Dragón, con los dos astronautas estadounidenses atrapados durante 9 meses, ni más ni menos, en la Estación Espacial Internacional, se posa en el Océano Atlántico, culminando así esta odisea en el espacio. Fue ayer a las 11 de la noche, hora española, cuando la Dragón amerizó. 45 minutos antes, la cápsula orbitaba la Tierra a más de 27.000 kilómetros por hora. En ese lapso, la nave redujo su velocidad drásticamente hasta amerizar suavemente en el océano a 27 kilómetros por hora gracias al rozamiento con la atmósfera y a sus gigantescos paracaídas.
Oh, looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile.
Así
big
salía
waves.
Sunita Williams de la cápsula, como dice la locutora, con una gran sonrisa. Una imagen sin duda para la historia. El broche final de una aventura que comenzó hace 9 meses. Fue ayer por la mañana cuando la misión Crew 9 se desacopló de la Estación Espacial Internacional, el que había sido el hogar de Williams y Wilmore durante 285 días. Casi 300 días sin tocar suelo, casi 300 días sin sentir la gravedad de la Tierra.
Good luck.
No os deseo mucha suerte, un descenso nominal y un aterrizaje suave. Y todo lo mejor. No os preocupéis, dejáis la estación en buenas manos. Os echaremos de menos.
We will miss you.
Así se despiden sus compañeros, son los astronautas que le han hecho el relevo y que se quedan allí ahora, en la Estación Espacial Internacional. Quizá no recuerdes cómo empezó todo esto. Para conocer toda la historia hay que remontarse al pasado 5 de junio. Ese día, Williams y Wilmore despegaron rumbo a la Estación Espacial Internacional en la nave Starliner de Boeing. Iban solo para 8 días. Sin embargo, los fallos de propulsión de su nave original en el vuelo de ida lo cambiaron absolutamente todo. Pasaron el verano esperando una solución, mientras hacían famosos como los astronautas atrapados en el espacio. Finalmente, en agosto, la NASA decidió traerlos de vuelta en una nave Dragon de SpaceX, la compañía de Elon Musk. La paradoja es evidente. La misión de Williams y Wilmore era probar una alternativa precisamente a SpaceX para los viajes turísticos al espacio. Y finalmente han acabado regresando a casa en una de sus naves.
So I have a feeling, I have a real good feeling in my heart that this spacecraft will bring us home, no problem.
Esto es lo que decía Sunita Williams desde la Estación Espacial Internacional cuando se enteró de su próximo rescate, diciendo que tenía un buen presentimiento que todo iba a ir bien. La NASA los incluyó en la rotación habitual de astronautas que viajan a la Estación Espacial Internacional y les reservó un lugar en la siguiente misión de reemplazo. Esa misión fue la Crew 9, que llegó a la estación el 30 de septiembre del año pasado con solo 2 tripulantes a bordo, el estadounidense Nick Hawk y el ruso Alexander Gorbunov. Ahora son ellos quienes han realizado el viaje de regreso junto a los 2 astronautas atrapados. Y a día de hoy nos preguntamos cómo está el cuerpo humano cuando ha pasado casi un año flotando en el espacio, alimentándose a base de sobres y comida en polvo. Lo primero es recuperar la masa ósea que han perdido. Nos lo explica Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico.
Por cada mes que se pasa en microgravedad, se pierde cerca del 1% de la masa de nuestros huesos. Y eso implica además que puede que parte de ese calcio que se haya perdido esté en su sangre y, por tanto, tengan durante un periodo algún riesgo mayor de tener, por ejemplo, cálculos renales.
Pierden masa ósea, pierden también mucha masa muscular. Esto en cuanto al cuerpo, pero ¿qué pasa con el aspecto psicológico?
Otro efecto importante va a ser el psicológico. Muchos astronautas que pasan mucho tiempo en el espacio reconocen calidad a la Tierra. Pues, por ejemplo, las tazas de café les pesan más, les cuesta más andar porque su cerebro se ha adaptado a mover objetos en microgravedad y andar sin gravedad, con lo cual todo es mucho más liviano.
Sunny Williams y Butch Wilmore no son los astronautas que más tiempo han pasado en el espacio, pero aún así, desde hoy comienza un periodo de adaptación importante ya en la Tierra.
No han estado tanto tiempo como para que estos efectos sean graves, pero los estudios científicos han demostrado que apenas unos meses en la cápsula reducida de una estación espacial internacional ya realizan, ya ejercen algún efecto en la salud, y por eso durante las próximas semanas, quizá meses, estos dos astronautas van a estar sometidos a una vigilancia especial.
Después de casi 300 días lejos de casa, el viaje de Sunny Williams y Butch Wilmore termina donde todo comenzó. Bajo el cielo de la Tierra, respirando aire sin filtros y sintiendo el peso de su propio cuerpo, tras meses sin gravedad. Desde hoy su misión será adaptarse, recuperar fuerzas y compartir su experiencia con quienes sueñan conseguir sus pasos. Varios nombres que han ido sonando mucho en los últimos días. Hanna, Conrad, Lawrence y a partir de mañana Martiño. Cuatro borrascas en 12 días que dejarán en España agua como para llenar 1 millón de piscinas olímpicas. Los embalses, de hecho, han experimentado la mayor subida en un año. Ahora mismo se encuentran al 65% de media. Hoy vivimos un día de tregua con menos lluvia generalizada, pero en el embalse de Tentudía, en Badajoz, se han abierto las compuertas para vaciar agua por primera vez desde 2014, hace 11 años. Tentudía está al 100% de su capacidad. Pues enseguida vamos a estar allí en directo en Tentudía, en Badajoz, para hablar de todo lo bueno que nos están dejando estas lluvias persistentes que tenemos en prácticamente todo nuestro país. Pero antes tenemos que conocer la última hora de la parte negativa de estas precipitaciones. En Andalucía ya son al menos 2 los fallecidos confirmados por el temporal y estamos pendientes también de un tercer cuerpo que ha sido localizado hace unas horas y que todo apunta que también habría muerto debido a las inundaciones. Laura García es nuestra compañera de COPE en Andalucía. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Son 3, Laura, los cuerpos localizados en las últimas horas en Constantina, en Sevilla. Hay 2 fallecidos, un matrimonio que se vio sorprendido en su coche por el agua que les arrastró. Mientras que en la provincia de Córdoba, el cuerpo localizado podría ser el de ese hombre que salió en bicicleta y ya no volvió a casa. ¿Cuál es la última hora, Laura? ¿Qué se sabe?
Así es, Pilar. La Guardia Civil ha encontrado el cadáver de este hombre en Constantina, debajo del coche en el que viajaban tanto él como su mujer, que también apareció ayer sin vida en una zona de vegetación espesa, unos 400 metros del vehículo. La búsqueda no ha cesado desde ayer a mediodía con todos los medios, con grupos especializados en el campo, con helicópteros y con buzos. Eran María y Fernando, de 59 y 60 años, tenían 4 hijos, salieron el martes a trabajar a una finca, ella era limpiadora y él agricultor. Conocían el camino, pero la virulencia de la riada y la crecida del arroyo Guadalbácar ha acabado desgraciadamente con su vida. El Ayuntamiento de Constantina ha declarado 2 días de luto oficial que han comenzado hoy a la 1:00 p.m. Y como decías, en Córdoba, en Añora, la Guardia Civil ha localizado esta mañana un cadáver en el municipio de Dos Torres, que colinda con Añora. Aunque deberá ser la autopsia la que certifique la identidad de esta persona, fuentes de la Benemérita nos dicen que todo apunta a que sí se trataría de este hombre de 71 años que se encontraba desaparecido. Han encontrado el cuerpo sin vida en una finca que se encuentra en el margen del río Guadarramilla, que se desbordó el lunes y que corría con mucha fuerza. De momento tampoco se descarta, como dices, ninguna hipótesis sobre la causa de su muerte.
Laura, ahora mismo, ¿cuál es la situación? Decíamos que hoy en buena parte de España es un día de tregua y menos precipitaciones, pero mañana llega esa nueva borrasca que dejará intensas lluvias de nuevo. ¿Llueve por allí hoy o no?
No, por suerte no. Ahora mismo no llueve en Andalucía. Ha salido por fin el sol, que ya la verdad que los andaluces lo necesitábamos, ¿sí? Los avisos se han desactivado, pero se siguen monitorizando los ríos y se siguen controlando los embalses, que en Andalucía han subido un 10% en la última semana y ya están al 56% de su capacidad. Son datos muy buenos, pero como dices, la tregua va a ser corta porque esta madrugada ya vuelven de nuevo los avisos por lluvia y por viento a todas las provincias de Andalucía y mañana Cádiz, Córdoba y Sevilla ya va a notar las primeras consecuencias de la borrasca Martiño. Se mantendrá en la alerta durante todo el día. También vamos a tener lluvia el fin de semana, así que nos toca seguir aguantando la lluvia.
Aguantando el chaparrón y extremando desde luego las precauciones. Laura García desde COPE Sevilla. Laura, gracias.
Un abrazo, Pilar. Gracias.
Y nuestra siguiente parada la hacemos en Águilas, en Murcia. La verdad que las imágenes son impresionantes. Allí han caído casi 60 litros por metro cuadrado en cuestión de una hora. Y en una de las ramblas del pueblo ayer se vivieron momentos de muchísima tensión con personas atrapadas en sus coches. En total hubo más de 100 incidencias registradas. Pedro González, compañero de COPE Murcia. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Efectivamente, ahora mismo tengo que decir que la región también se está tomando un respiro porque los cielos están nublados, pero no se prevé que caiga agua. Como tú decías, 9 personas tuvieron que ser rescatadas en una de las ramblas de Calarreona, de esa zona de Águilas, y la verdad es que se vivieron momentos de muchísima tensión. Uno de ellos los protagonizó un hombre que es voluntario de la Cruz Roja, Joel Piñero, que tuvo que rescatar a una mujer porque el agua llegaba más allá de las ventanillas de su coche. Así lo contaba el propio Joel Piñero.
Y de repente la calle se ha ido inundando poco a poco. Ha llegado un momento en que los coches se han quedado flotando y se le ha apagado el motor. Y una señora le ha empezado a entrar agua en el coche y ha entrado en pánico. Ha bajado la ventana, ha entrado en pánico, no sabía cómo reaccionar y yo me he ofrecido voluntariamente a su rescate.
Bueno, pues ahí están esas declaraciones, Pilar, que evidentemente son la cara anónima de los que en este tipo de catástrofes actúan como auténticos salvadores. Hubo inundaciones en algunas casas, anegaciones de caminos rurales que poco a poco se están recuperando.
Bueno, el fuerte temporal que ha golpeado a la región de Murcia con esas inundaciones probablemente más graves en la localidad, como decimos, de Águilas. Pedro, ¿siguen suspendidas las clases por allí?
Bueno, de momento hoy es día festivo, mañana jornada ya de colegios. Me figuro que, tal y como nos ha informado el Ayuntamiento de Murcia, es posible que hablan prácticamente todos los colegios o todos, porque nos han indicado que ahora mismo se están achicando algún que otro bajo, se están limpiando las calles. Mañana le tocará el turno a algún camino rural anegado, alguna zona de playa que también esté llena de barro y de lluvia, pero me figuro que los colegios en general, nos lo confirmarán en las próximas horas, van a abrir con normalidad. Eso sí, nos han indicado que también esta mañana se ha tenido que trabajar en concreto en las aulas de infantil del Colegio Las Lomas, porque todavía había agua en alguna zona del bajo. De momento, ya digo, poco a poco recuperando la normalidad y tomando una tregua a la región de Murcia, que no está acostumbrada a tanta lluvia, Pilar. Esto para nosotros es como...
Es algo inédito, desde luego.
Lo califican los murcianos.
Y como decías, bueno, día festivo en la región de Murcia, también en otros muchos puntos de España. En otros no. En otros como Madrid no. No es día lectivo. Es día lectivo completamente. Los chavales tienen clase y bueno, y todos estamos trabajando porque no es festivo. Nuestro compañero desde Murcia, Pedro González. Gracias, Pedro.
Un abrazo muy fuerte, Pilar.
Y te lo decía hace un momento, cuando llegue Martiño, esa nueva borrasca que está prevista para mañana, ya serán 4 las que nos han visitado en los últimos 12 días en nuestro país. La cantidad de agua que ha caído serviría, para que te hagas una idea, para llenar 1 millón de piscinas olímpicas. Esta cantidad de precipitaciones ha dejado 3 fallecidos y muchos, muchos sustos, pero también alguna buena noticia. Y es que nuestros embalses comienzan a recuperar un nivel de agua que trae bastante tranquilidad. Ahora mismo están al 65% de media de su capacidad y han experimentado la mayor subida en un año. Digo que es algo que trae tranquilidad porque todavía tenemos en el recuerdo los últimos periodos de sequía que hemos vivido en muchas zonas de España. Fíjate, hace unos 2 años y medio, concretamente en octubre de 2022, estábamos haciendo radio en COPE, concretamente cuando yo estaba en Mediodía con mis compañeros de Mediodía COPE, desde el pantano de Tentudía, en Badajoz.
Este embalse de Tentudía, desde el que te estoy hablando, está mucho más bajo, no llega al 20% de su capacidad, está en su mínimo histórico. Es algo que es evidente, si miro ahora mismo a mi alrededor, se notan perfectamente las zonas secas en el terreno que deberían estar.
Recuerdo que hacíamos este relato, estábamos contando todo esto pisando la tierra del pantano, pisando una zona que en teoría tendría que estar cubierta de agua. Mercedes era en ese momento la presidenta de la Mancomunidad de Tentudía.
Preocupante, como podrás imaginar. Yo este nivel de agua no lo he visto nunca. Tengo 42 años y no lo he visto en mi vida. A día de hoy, con las explotaciones ganaderas que tenemos, las cabezas de ganado que tenemos en toda la comarca y el número de habitantes que somos, es muy, muy, muy preocupante.
En ese momento el nivel de agua en ese pantano extremeño no llegaba al 20%. Los agricultores y los ganaderos miraban al cielo todos los días. Los vecinos sufrían restricciones de agua. Evidentemente tampoco se podían llenar las piscinas. Bueno, pues hoy, 2 años después, la escena es completamente diferente. Y es que por primera vez en 11 años se han abierto las compuertas de ese embalse para liberar agua. Se encuentra al 100% y nos vamos a marchar allí en directo. Felicidad Fernández es hoy en día la presidenta de la Mancomunidad de Tentudía. Felicidad, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con todos vosotros.
Felicidad, ¿cómo es la foto del pantano ahora mismo? Nada que ver con la que describíamos hace 2 años y poco.
Nada que ver. Desde vuestra visita hasta octubre del 2023, que no llegamos casi ni a un 5% de capacidad del embalse, ha habido mucho sufrimiento en esta comarca. Sí, ha sido una travesía dura la que se ha vivido. Y hoy tengo que rectificar una cosita. No se han abierto las compuertas. Nuestro embalse permite desahogar en su parte superior, entonces no es necesario. De momento está saliendo el agua, pero no con las compuertas abiertas, sino que está desahogando de forma natural el embalse.
¿Qué significa todo esto para vosotros, tener el embalse hasta arriba de agua? Supongo que respiráis aliviados, ¿no? Pensando en agricultores, en ganaderos, en los propios vecinos, en evitar nuevas restricciones de agua.
Sí, es una comarca tan castigada por la sequía que inevitablemente estas noticias son maravillosas, son fantásticas. Hemos agradecido estas lluvias muchísimo, pero como la pedagogía que hemos intentado practicar durante estos años de sequía ha calado tanto en la población y en quienes somos responsables de gestionar el agua, nos obliga de alguna manera a ser prudentes, a entender que el agua es un bien muy escaso, que las dotaciones que tenemos las tenemos que cuidar como si de oro fuera. Y ser precavidos, ser muy precavidos y seguir con la misma conciencia que nos hemos creado entre todos, que es la de no derrochar absolutamente ni una gota de agua.
Pues a pesar de que tenemos los embalses con un panorama completamente diferente al 65% de media de su capacidad en España y este de Tentudía, como decíamos, al 100%, esa filosofía que hemos adoptado en los años de restricciones, en los años de sequía, es la que tiene que seguir con nosotros, efectivamente. Felicidad Fernández, presidenta de la Mancomunidad de Tentudía. Gracias, Felicidad, por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y encantada.
Vamos a hacer una parada más en Cataluña porque una de las imágenes más impactantes de la última sequía que golpeó nuestro país fue la del pantano de Sau en Barcelona. La falta de lluvias permitía en ese momento llegar caminando a la iglesia abandonada del antiguo pueblo sumergido. Es una iglesia en la que habitualmente solo se podía ver la torre del campanario porque el resto estaba debajo del agua. Pero como te digo, en 2023 se podía llegar andando y el pantano llegó a estar solamente al 7% de su capacidad. Marc tiene una empresa de aventura allí a las orillas del pantano, ha vivido momentos muy complicados con toda la sequía desde 2022 porque su trabajo depende directamente de que haya agua allí, en ese pantano de Sau. Hoy la situación también allí es diferente porque estas lluvias hacen que el pantano roce el 50% de su capacidad. Marc, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Nos puedes hacer tú también la fotografía del pantano de Sau como está ahora mismo?
Pues después de lo que hemos vivido últimamente, no sé si la palabra precioso sería ajustado, pero ha cambiado terriblemente la vista, ¿no? Lo que te entra por los ojos solo llegar ahora y ves ese agua que ya ha empezado a entrar en la en el famoso campanario, en la famosa iglesia de Sao, y bueno, nos hace poner una sonrisa.
El pueblo vuelve a estar sumergido, vuelve a estar cubierto de agua y prácticamente ya no se ve el campanario.
Todo el pueblo está cubierto y ahora empieza a taparse la iglesia con el campanario, pero claro, el campanario no estará cubierto hasta que no llegue al 95%, 90-95%, entonces sí que queda absolutamente cubierto. Esperamos que este año poderlo conseguir de nuevo después de 2 años y medio de sequía.
Marc, en todo este tiempo en Cataluña hubo restricciones muy serias debido a la sequía, sobre todo en zonas de la sierra. ¿Cómo te golpeó a ti, a tu empresa, la sequía? Porque no ha tenido que ser nada fácil.
No. Ha sido duro tanto para nuestra empresa como para algunas otras del sector que también están trabajando cerca de nosotros. Ten en cuenta, Pilar, que para nosotros el trabajo de actividades acuáticas es prácticamente el 70% de la facturación de nuestra empresa. Entonces, imagínate el no poder navegar casi en 2 años, navegar 2 meses. En 2 años hemos navegado 2 meses y medio, 3, solo, únicamente en un periodo muy corto el año pasado y el anterior pudimos navegar un par de meses.
¿Y habéis podido aguantar este tiempo?
Sí, afortunadamente. No sé si es la palabra que se ajusta, pero nosotros desgraciadamente ya vivimos la sequía del 2007, también no tan fuerte como esta, y entonces nos hizo replantear muchas cosas dentro de la organización de la empresa y diversificamos un poquito el negocio, para no basarnos únicamente en las actividades acuáticas, sino también dedicarnos a otro tipo de actividades de aventura que nos ha permitido ir sobreviviendo este tiempo tan duro que hemos pasado.
Pero me imagino, Marc, que mirando con optimismo, ¿no?, la temporada que llega, el verano.
Sí, lógicamente. Ahora estoy en casa porque no puedo salir hacia actividades que tenía unas rutas que tenía que hacer. Desgraciadamente estoy aquí porque está lloviendo, pero digamos que me alegro muchísimo. Veo también la nieve que ya ha caído en el Pirineo. Nosotros estamos a 50-60 kilómetros de la cabecera del embalse. Entonces ves que está cayendo nieve cada semana y eso son las reservas de agua.
Hombre.
Que en los 2 últimos años no teníamos y que veíamos que, por ejemplo, el año pasado tuvimos aquellas lluvias intermitentes que hubo en primavera, pero veías que las plantañas estaban sin nieve. Entonces pasamos un invierno muy 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 suave, muy light, y entonces ves que, bueno, sí, vale, cuando este baje, esa reserva que siempre hemos tenido ahí y que al final de primavera hacen que el embalse llegue a su máxima cótica. Normalmente a principio de junio suele estar en los máximos niveles porque hemos tenido el deshielo, etcétera, pues veíamos que eso no iba a pasar. Entonces sabíamos que si el año pasado con aquellas lluvias el embalse llegó al 35 o 40%, relativamente bajó cuando llegó el verano y hemos vuelto a batir el récord de sequía y hemos estado al 2% de capacidad. Imagínate, pasamos de ese 8 inicial que teníamos al 2% y bueno, pero ya no éramos tanta noticia, pero hemos seguido aguantando ahí como hemos podido, Pilar.
Y ahora os encontráis al 50% de capacidad en ese embalse que vuelve a llenarse de agua y además la nieve en las montañas, todos son buenas noticias por allí. Marc, gracias por estar también con nosotros.
Gracias a vosotros por contactar.
Bueno, pues hemos repasado la situación en España tras el paso de 3 borrascas y a la espera de mañana, que llega la cuarta en solo 12 días. Mañana de nuevo vuelven las lluvias a buena parte de nuestro país. Llega la borrasca Martiño, que estará con nosotros unos cuantos días. Y decíamos también, nos lo contaba nuestro compañero de Murcia, que hoy es festivo en algunas regiones de España porque es el Día del Padre. Queremos que nos cuentes pues esas cositas del día a día que te enseñó precisamente tu padre con éxito o a lo mejor sin conseguirlo, sin éxito. Por ejemplo, hacer una tortilla de patatas o qué sé yo, a montar en bici. Esas manías también heredadas de tu padre. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues sí, Pilar, porque de los papis aprendemos cosas muy chulas y heredamos otras que igual no lo son tanto. Pero bueno, igual tu padre te enseñó el oficio, como este oyente.
Hola, buenas tardes. A mí lo que me enseñó fue su oficio, y ahora es el mío. Soy agricultor. Antes mi padre con 40 hectáreas dio carrera a mis dos hermanas y yo me quedé aquí porque no quise estudiar. Pero ahora con 200 que hago yo, menos mal que no tengo hijos y no pasan hambre.
Es que desde luego antes cundía más el dinero que ahora. Sin duda alguna, cómo ha cambiado la vida. Bueno, en este caso fue el amor por la música.
Buenas tardes, gente. Mi padre se empeñó, aunque fuera músico, he tocado unos años en una banda de música aquí en Galicia, después me enseñó a tocar la batería, me pagó unas clases, de verdad que ahora me arrepiento no seguir con la batería, pero bueno, eso sí, él era camionero de un camión pequeño y yo, pues bueno, le superé y ando con un articulado. Buenas tardes, gente, y
bueno.
feliz Día del Padre.
Feliz Día del Padre, por supuesto. En este caso, bueno, el amor por la música, aunque luego cogió otro camino. Saber comportarse en casa ajena no es ninguna tontería.
Hola, guapas, desde Bolaños de Calatrava. Mi padre me enseñó cómo me debía de comportar cuando llegaba a una casa que no fuese la mía. Procurar el máximo respeto y no adelantarme y ponerme primera fila como hoy en día, por desgracia, hacen los niños, que están siempre los primeritos metiendo las zarpas en todo.
En todo.
Y luego, pues, respeto hacia los demás. Gracias.
Bueno, es que antes te decían, ibas a casa de alguien y, bueno, estabas ahí sentadico más tieso que un, ¿sabes? Que un
espárrago. Oye, saber comportarse es muy importante, ¿eh?
Claro. Ahora,
muy importante.
Ahora con el móvil...
Eso te abre muchas puertas, que diría mi madre y mi padre.
Desde luego que sí, pero ahora con el móvil los tienes tranquilitos. Pero antes, cuando no teníamos móviles y éramos niños iguales de inquietos...
Sí, pero a veces una mirada de tu padre te sentaba en el lugar, ¿eh?
Vamos. Vamos a casa ajena, pero tú quietecito ahí sentadico. Bueno, siempre hay cosas que nos definen y también que vienen heredadas de nuestro padre, en este caso.
Hola, gente. Bueno, pues yo recuerdo a mi padre tres cosas muy buenas. La primera era no llorar por dolor. La segunda, montar en bicicleta. Esa, me he ido al cine. Y la tercera, que es la mejor, a intentar ser buena gente. Buenas tardes, gente.
Qué bonito, oye. Homenajes a los papis en este Día del Padre.
Sí, pero si tienes que llorar porque te duele algo, hay que llorar, también te digo.
Sí, no pasa nada, no pasa nada. Pero
a veces hay que llorar, no pasa nada.
Que yo interpreto que le dijo, hijo, no seas quejica, vamos.
Bueno, cuéntanos, 607-15-0602 y manías heredadas...
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos al vuelo TJ-2025 con destino las semifinales de la Liga de Naciones. La tripulación les informa que para llegar a su destino habrá que superar algunas turbulencias. Países Bajos, España, la ida de los cuartos de final.
Bueno, esto va a empezar, Manolo. ¿Quién me llama?
Este jueves desde las 8:15 de la tarde en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Tú crees que sí?
El número uno del deporte.
Yo creo que sí.
Exactamente, Manolo. Muy bien dicho.
Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué maravilla!
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos. Un vino con señorío.
Tío,
Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está, con sus bromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.